En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Llegaron las alegrías de Navidad que ojalá compartamos con personas de otra religión, porque reconocer a Dios en todas sus formas une la humanidad creyente que debe respetar a quienes lo dudan. Pero creo que es como más simpático que decir eso, oír a Virginia en Sueño de Amor.
Bueno, nos vamos con Sueño de Amor. Esto se llama Un Año Después. El sacerdote Tamayo con el obispo Rivera, dos hombres de fe que han estado involucrados en la historia de Lorena, organizan una excursión al Amazonas, un lugar remoto y misterioso. La invitación la hacen extensiva a Catalina, hermana de Arenas, y Daniel, su esposo. Sugiere que hay mucho que hablar, mucho que resolver. Pasados unos días, se encontraron en el aeropuerto a la hora señalada. El vuelo salía a las 8 de la mañana, pero debido al mal tiempo en Leticia se retrasó 2 horas. Siendo la 1:30 de la tarde, aterrizaron en el aeropuerto internacional Alfredo Vázquez Coo, cerca del río Amazonas y la frontera con Brasil. En la camioneta, la reina del Amazonas, nombre de la banda del señor Carnac, se dirigieron al hotel, un conjunto colonial con balcones de madera y techo de paja. Parecía un refugio en medio de la exuberancia de la naturaleza. Después de almorzar y descansar un rato, salieron a recorrer la ciudad por calles estrechas y sinuosas, flaqueadas por casas de colores brillantes y tiendas de artesanía. El aire húmedo estaba lleno de olor a frutas frescas y vegetación. En la noche, reunidos en el comedor, cenaron un delicioso pescado del río Amazonas y organizaron su aventura en la selva. Mañana vamos a encontrar respuestas, dijo el padre Tamayo con un brillo en los ojos. A las 9 de la mañana, Carnac los recogió en su camioneta barco. Padre, ¿nos dirigimos a Tabatinga?, preguntó Carnac. Sí, hijo, seguimos el programa tal cual. Daniel, frotándose las manos con mirada intrigante, dijo: ¿A qué distancia estamos de Tabatinga? El conductor, hombre simpático y apuntes oportunos, respondió con una sonrisa pícara: A 5,000 zancadas no más. Todos se rieron entusiasmados. Una vez en Tabatinga, el señor Carnac, antes de desviar por una carretera angosta en las afueras de la ciudad, comentó: Esta región está influenciada por las comunidades indígenas que han habitado esta tierra durante siglos. El paisaje exuberante, con árboles de todas las formas, tamaños y troncos cubiertos de enredaderas. En la distancia se escuchaba el rugido de un río profundo y constante. Un aroma rico y terroso era a la vez familiar y exótico. Llegamos, dijo Carnac. La casa se erguía en medio de la selva amazónica, un oasis de tranquilidad y refugio de la naturaleza. Sus grandes ventanales, forrados con malla de anjeo, parecían abrazar el paisaje, permitiendo que la luz del sol se filtrara y bañara el interior con un resplandor cálido y dorado, protegiéndola de los insectos y animales que habitan en la selva. La entrada tapizada con lajas de piedra, creando en los espectadores la ilusión de un sueño. Era un lugar donde se sentía que el tiempo se detenía y solo quedara la selva con su belleza y su misterio. Vamos bajando, por favor, los apuraba el obispo Rivera, mientras el sacerdote Tamayo se adelantaba para anunciar nuestra llegada. Un grupo de loros de colores posados en un árbol cercano nos recibieron con sus gritos y chillidos llenando el aire de alegría. Emocionados, entrando a la casa, Catalina y Daniel, atónitos, palidecieron. No podían creer lo que estaban viendo. ¡Padres!, gritó Catalina. ¿Qué es esto? Nos vemos la próxima semana.
Bueno, nos tiene, pero bueno, acelerados.
Está bien.
Sí.
Está muy bien. Bueno, el 17 de diciembre a la 1:30 del mediodía, a los 47 años de edad, como consecuencia, según se estableció recientemente, de tuberculosis cerebral, murió el general Bolívar. La tertulia Tienes la Palabra estudió la calidad de escritora de Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, dado que pasó a la historia como militar, pero pocos se encuentran referentes a su sensibilidad y cultura erudita que se trasluce en las cartas a diferentes personajes, al igual que su sentido rítmico de la palabra. Fue por largo tiempo compañero de lucha con el general Santander y esta carta al vicepresidente Santander en abril 29 de 1823 dice: pero he llegado al punto en que ni aún la salud de la patria ni la gloria misma me hacen menor impresión si se opone a la letra de mi deber. A menos que Dios no me tenga de su mano, es tan fuerte el motivo que me llama al Perú que no sé cómo podré contenerme a mí mismo.
Escribía muy bien, qué tipo tan culto, ¿no?
Culto, no, muy culto.
Ya está ahí el nombre a Bolívar, ¿no es cierto?
Sí, ¿no? Sí, exacto.
De manera especial resaltó la carta dirigida al Congreso de Bolivia en mayo 25 de 1826, cuyo referente es la esclavitud. Resaltó las siguientes frases: la ley que la conserva sería la más sacrílega. ¿Qué derecho se alegaría para su conservación? Es la más insigne violación a la dignidad humana. Un hombre poseído por otro, un hombre propiedad, una imagen de Dios puesta allí como un bruto. Transmitir, prorrogar, eternizar este crimen de la esclavitud, esclavo de suplicios, es el ultraje más chocante. Entre otras cosas, Julio, usted que estuvo, ya lo había leído también, fíjense que él le nombraba mucho a Dios.
Sí, por supuesto, sí.
Y él era masón,
sí.
¿No?
Era masón, sí, señora.
Pero sí. Lógicamente creía en Dios.
Es que los masones creen en Dios, en el gran arquitecto del universo.
En el universo, sí. Exactamente, sí.
Ese nombre como para no pelear con nadie.
Sí, no pelear con ninguno, sí. Muy bien definido.
Sí, exacto.
Bueno. Cuartel General de Chalhuanca en octubre de 1824. A la señora capitana de húsares de la Guardia, Manuela Sáenz, personal. Mi querida Manuelita, te pido con el consejo de mis pensamientos que batallan con el ardor de mi corazón que te quedes ahí. Termina. Soy tuyo de corazón. Otra carta le escribió desde el Cuartel General de Ica en 1825. Mi adorada Manuelita, tu imagen vestal y hermosa, casi causante de esta lucha interna de mi corazón que se halla entre mis deberes, la disciplina, mi trabajo intelectual y el amor. Pensando en ti cada momento en que tu imagen me acompaña a todo lado, haciendo de ideas vivas el palaciego almíbar de mi vida sin labores. Termina. Soy tuyo de alma y corazón.
En Guaranda, julio 3 de 1822, quiero contestarte, bellísima Manuela, a tus requerimientos de amor que son muy justos, pero he de ser sincero para que quien como tú todo me ha dado, antes no hubo ilusión, no porque no te amara, Manuela, y es tiempo de que sepas que antes amé a otra con singular pasión de juventud, que por respeto nunca nombro. Esa fue la esposa que murió muy joven, ¿no? En Lima, el 20 de abril de 1826, 4 años después, le reiteró: mi adorada Manuelita, tú me acechas entre el lecho de las acacias y los cedros, aprisionando mi pobre humanidad entre tus brazos. Yo me entrego a tal pasión como raptado por encanto de tu sutil sonrisa y tu audacia en momentos estratégicos para aparecerte como Diana en los jardines de Odisea. Espérame en el huerto de Chuquiwada con tu voz, con tu vivaz encantamiento de sorpresas.
Oiga, era un tipo de verdad bien agradable, ¿no?
Sí, escribía muy bien, muy bien.
Era muy culto.
Muy culto y debía ser simpático.
Señor, su educación europea lo formó con el protocolo de la época. Por eso es poética la carta jamaica que dice: yo, Simón de la Santísima Trinidad Bolívar, llegué a Jamaica en mayo de 1815 y permanecí 8 meses en Jamaica, donde providencialmente escapé de ser asesinado por un esclavo. De allí pasé a Haití. El presidente era Alejandro Petión, quien me facilitó 4 batallones de negros bajo la condición de que en las repúblicas que luego libertara manumitiera a los esclavos de esta raza. Hay palabras nuevas, ¿no? Manumitiera. Ok. Estaba en Kingston en septiembre cuando un caballero me pidió información sobre América y concebí la carta de Jamaica para satisfacer su solicitud. Por eso la comencé así: contestación a un americano meridional a un caballero. El contenido es la justificación de la revolución libertaria, expreso mi ideología y, lo más importante, mi visión prematura sobre las naciones hispanoamericanas.
Sensible, como debo, al interés que usted ha querido tomar por la suerte de mi patria, afligiéndose con ella por los tormentos que padece desde su descubrimiento hasta estos últimos periodos por parte de sus destructores, no siento menos el comportamiento en que me ponen las solicitas demandas que usted me hace sobre los más importantes de la política americana. Aunque una parte de la estadística y revolución de América es conocida, me atrevo a asegurar que la mayor parte está cubierta de tinieblas. Me animo a dirigirle estas líneas, en las cuales ciertamente no hallará usted las ideas luminosas que desea, mas sí las ingenuas expresiones de mis pensamientos. El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz, y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas, ya hemos sido libres, y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Por lo tanto, América combate con despecho, y rara vez la desesperación nos ha arrastrado tras de sí la victoria. Esto nos serviría en estos momentos.
¿Y era serio?
Eso no pasa de moda.
Sí, eso todo sigue igual. Así se refirió a Venezuela, continuó leyéndola. Los más de los hombres han perecido por no ser esclavos, y los que viven combaten con furor en los campos y en los pueblos internos hasta expirar o arrojar al mar a los que, insaciables de sangre y de crímenes, rivalizan con los primeros monstruos que hicieron desaparecer de la América a su raza primitiva.
Y la Europa civilizada, comerciante y amante de la libertad, permite que una vieja serpiente, por solo satisfacer su saña envenenada, devore la más bella parte de nuestro globo. ¿Qué? ¿Está la Europa sorda al clamor de su propio interés? ¿No tiene ya ojos para ver la justicia? ¿Tanto se ha endurecido para ser de este modo insensible? Siempre las almas generosas se interesan en la suerte de un pueblo que se esmera por recobrar los derechos con que el Creador y la naturaleza lo han dotado. Usted ha pensado en mi país y se interesa por él. Este acto de benevolencia le inspira el más vivo reconocimiento. La América está encontrada ante sí porque se halla abandonada de todas las naciones, aislada en medio del universo sin relaciones diplomáticas ni auxilios militares, y combatida por la España, que posee más elementos para la guerra que cuantos nosotros furtivamente podemos adquirir. Así es que uno de los tres párrafos de la última proclama dice: al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que la consolidación en Colombia. Ah,
muy bueno.
Sí, sí, señor. ¿Y Virginia nos tiene poema?
Bueno, sí. Tengo uno que pienso, lo hice viendo la juventud, los niños y bueno, todos como están. Toda la tecnología los ha absorbido y seguirá absorbiendo. Este se llama Vacío Existencial. En esta era de cambio, de vacío existencial, se transforma el universo. Nada importa, todo es nada. Se desgastó la ilusión, se apagaron las neuronas, se congeló el corazón. La esperanza se fugó marchita de inanición. Nada es nada, todo es nada. El mundo se refundió. Una alfombra de aflicción escondió sus alegrías. Nada es todo, todo es nada. Los surcos que daban vida murieron en su agonía como la crucifixión.
Bien, 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 sí, señora. Bueno, ¿y qué hubo en los 5 minutos de academia?
Listo. Aquí tenemos un tema que se llama libros enigmáticos.
¡Ay, qué lindo!
Bueno, desde que el hombre adquirió sus primeros conocimientos, reflejó sus ideas, creencias, sentimientos y vivencias en millones de textos. Muchos de ellos han perdido. Otros cayeron en el olvido y una gran cantidad fueron un pasto de las llamas de la intolerancia. De esta manera se extraviaron para siempre conocimientos fundamentales de nuestra historia, así como descubrimientos que podrían haber cambiado el destino de la humanidad.
Los egipcios pasaron de la noche a la mañana de ser un pueblo de pastores a convertirse en una gran superpotencia cultural, cuyos portentos todavía asombran al ser humano. ¿Adquirieron los egipcios sus conocimientos de forma autodidacta o, por el contrario, hubo alguien que les ayudó?
Si esta última hipótesis fuera cierta, también será verdadera la leyenda del libro de Thoth. En él, los dioses o seres a quien los antiguos egipcios tomaron por divinidades plasmaron los conocimientos necesarios para crear una nueva civilización. Thoth es representado como un ser humano con cabeza de ibis. En sus manos sostiene una pluma y una paleta con tinta, al igual que el resto de los escribas del país de los faraones.
Era el secretario de los dioses y, por lo tanto, el encargado de transmitir sus conocimientos a los demás mortales. Inventó la escritura y sus signos son un mono y una luna. Según la antigua tradición egipcia, vivió en la hoy desconocida ciudad de Hermópolis, donde posiblemente acabó sepultado su preciado libro.
El primer texto conocido se hace referencia a este manuscrito en el papiro de Thule, publicado en París a finales del siglo XVIII. Aquí se descubre el intento de asesinato de un faraón a través de fórmulas mágicas extraídas de las entrañas del libro de Thule. El monarca, enojado por la conspiración, mandó quemar el polémico texto, además de ordenar la ejecución de 40 nobles y 8 damas involucradas en tan turbio asunto.
Sin embargo, si lo que dice la estela Metternich es cierto, la historia anterior debería ser considerada como falsa. Descubierta en 1828 y datada en el siglo IV a.C., narra por boca del mismísimo dios escriba que él quemó su codiciado tesoro tras expulsar de la tierra a Set, el señor de las tinieblas, y a 7 caballeros del mal.
Más tarde, en plena Edad Media, son muchos los magos que afirmaron poseer el famoso libro del cual extraían sus hechizos y sortilegios. Entre los saberes que figuraban en este manuscrito se encontraba la capacidad de comunicarse con los animales e incluso las fórmulas necesarias para resucitar a los muertos.
Muchos eran los objetos mágicos que podían crearse con dicho manual, entre ellos el famoso Anekan Mat, un espejo que reflejaba todo lo negativo y pernicioso de aquellos que se atreviesen a poner su rostro ante él. Otorgaba además la posibilidad de comprender el funcionamiento de la Tierra y las estrellas, así como el entendimiento de todo lo que podemos considerar como sobrenatural.
Es normal, por tanto, que fuese una obra muy codiciada. Durante el siglo XVIII, sí parece que ocultistas de reconocida fama llegaron a ver una parte de este libro. El escritor Anthony Hull de Hevelin defendió haber tenido entre sus manos parte del texto egipcio original, y según su relato, este no era más que la descripción de los arcanos mayores del tarot.
En el mismo siglo, otro conocido experto en ciencias ocultas, Aliette, llegó incluso a publicar 4 obras sobre el legado del dios escriba. Ninguno pudo demostrar jamás tales hechos, aunque sí es posible que él formara parte del libro de Thoth.
No en vano estas cartas, como otros tantos artes adivinatorios, representan en sí una cosmogonía. Así, según sean uno u otro los naipes que salgan en el juego, tendremos a favor o en contra de determinadas fuerzas de la naturaleza. Desde el siglo XVIII hasta nuestros días, 200 años de silencio. Si el conocimiento de este libro reposa en alguna biblioteca, su dueño prefiere mantener sus secretos ocultos.
Por desgracia, la magia se ha convertido en un esperpento teatro. Desfiles interminables de payasos deambulan por televisión. Sin embargo, y en contra de lo que muchos pueden pensar, la magia fue el primer intento del hombre por conocer las leyes que rigen el universo que lo rodea. Es por ello, por lo que la magia y religión van cogidas de la mano en los albores de la historia.
De ahí que sacerdotes e iniciados fueran los guardianes de conocimientos secretos, justo cuando la civilización daba sus primeros pasos. Un claro ejemplo fue la vida y obras del rey Salomón, tal y como lo define el libro de los reyes. Salomón fue el mayor de todos los monarcas de la tierra en riqueza y sabiduría.
A este personaje, que marcó la historia de su pueblo, le fueron entregados por su padre, el rey David, todos los secretos de la Cábala. Esta doctrina mezcla de magia, ciencia y filosofía concibe el universo no como una creación de Dios, sino como una emancipación directa del Creador. Conociendo, por tanto, los secretos de la Cábala, podemos controlar todas las energías de la naturaleza.
A Salomón le fueron entregados estos saberes para que los plasmara en un templo que sirviera de morada a Yahvé. Hoy, del templo tan solo nos queda el famoso Muro de las Lamentaciones, centro de culto y objeto de veneración para todos los judíos.
Gracias a estos secretos se crearon también el Arca de la Alianza o la Mesa de los Panes, objetos mágicos cargados con una facultad sobrenatural. El mismo Adolfo Hitler persiguió este poder 2 milenios después, convencido de que con él podría dominar el mundo. Salomón era consciente, por tanto, de que él era el último guardián de ese saber oculto. No es descabellado que lo dejase escrito para salvaguardar a su pueblo.
Así nacieron las clavículas de Salomón, una de las obras más perseguidas de la historia. Tal y como relata el erudito Niceta Choinatis en una de sus obras, aquel que posea el testamento de Salomón se convertirá en el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra.
La palabra clavículas viene a significar pequeñas claves, y en la portada del libro figuran las 2 columnas que había a la entrada del templo. Sin embargo, el ser un objeto tan ansiado hizo que desde antaño gran número de ocultistas afirmaran poseerlo.
Por ello no es extraño encontrarnos en las librerías gran cantidad de libros con esta portada y mismo título. No indica que sean ni mucho menos las verdaderas clavículas, sino que son en realidad tratados de magia con poco o ningún fundamento.
En la Biblioteca Nacional de París puede verse un manuscrito de las clavículas que nada tiene que ver con los ridículos tratados de magia medieval. Es un texto muy denso que habla de la forma de comunicarse con entidades superiores.
Una buena parte de su contenido la forman grabados geométricos que servirían para este tipo de rituales de la misma forma que los monjes budistas tibetanos utilizan los mandaras para abrir las puertas de otra realidad.
Aunque en un principio parezca un absurdo que este texto sea una parte del legado de Salomón, no se convierte en una idea tan falaz si estamos versados en cábala judía.
La interpretación de los escritos, según esta antigua tradición, no es nunca literal. Hay que reinterpretar todas las letras, dándole además a cada una el valor numérico. Tal es la forma que utilizan los antiguos cabalistas para encriptar sus textos, y a buen seguro la que utilizó el rey de los hebreos. Esto conviene al mencionado manuscrito en todo un desafío, al alcance a aquellos que se atreven a asumirlo.
En honor a la verdad, también existieron otras clavículas que pudieron ser las verdaderas. Pertenecieron al cultista Elifas Levi y después a Stanislas de Guaita. Su destino final fue una subasta en el Hotel Durot de París en el año 1968. Pero la identidad de su dueño, que pagó una fortuna por ellas, es tan desconocida como su contenido. Y muchas gracias por hoy.
Ah, Yola, pero eso sí, no, qué pesar no saber cómo rescatar eso, ¿no?
¿Cuál? Sí, exactamente, sí. Debe tener mucha historia.
Sí, queda uno en suspenso y inesperado, y nadie sabe quién fue ni nada.
Y nada, sí. Claro. Y las fórmulas mágicas, ¿no?
No, pues, y fíjense que eran sabios.
Sí.
A la hora de la verdad sabían mucho.
Tenían mucho conocimiento, sobre todo por la parte...
conocimiento y como muy adentro, muy observado, muy sentido, muy todo.
Sí, sí.
No es lo mismo que coger un libro y aprendérselo de memoria, no. Es sentirlo.
No. Exactamente. Así es.
Bueno, jovencitos, entonces bueno, oiremos, seguiremos en la...
muchas gracias.
Nos vemos. Muchas gracias.
Usted tiene la palabra en INSI Radio.